El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba en Ser Lucena, en este miércoles 25 de marzo, y comenzamos este programa con la tertulia celeste de esta semana, en esta ocasión con Luis Huerta y José Gabriel López, analizando el momento del Ciudad de Lucena previo al enfrentamiento frente al Atlético Onubense. Quedan 7 finales con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en el liderato del grupo décimo de la Tercera Federación y superado ya, esto es importante, el escollo del Club Deportivo Pozoblanco. Y tras ello vamos a continuar hablando con Joel Armengol, jugador del Saler Puente Genil. Conocemos de cerca cómo se encuentra el vestuario rojillo tras la derrota en Linarejo y con la caída a los puestos de descenso ante una gran oportunidad de dar un golpe en la mesa en el encuentro del próximo sábado frente al Yeclano Deportivo en el Manuel Polinario, en la Fortaleza Rojinegra. Y en División de Honor, estamos de enhorabuena, tanto Montilla como Egabrense han firmado ya, a falta de 4 jornadas, su presencia en la promoción de ascenso a la Tercera Federación. Ahora tendrán que pelear por la segunda plaza, que da acceso directo al ascenso directo, valga la redundancia, sin jugar eliminatoria ninguna. Y actualmente, el equipo que la ocupa esta segunda plaza es el Montilla Club de Fútbol, con 53 puntos, y por detrás, 52 tiene el Egabrense con un partido menos, y 52 también el Racing Club Portuense, al que se le quitaron 3 puntos, y se habla de la flexibilización de la normativa, en tanto que la quita de puntos debió ser para algunos de 6 puntos, los 3 que le sacaron al Moguer en aquella victoria, que son los que se le han requisado, y otros 3 de sanción por alineación indebida. Polémica que deja vivo al Portuense en esa pelea por la segunda plaza. Por cierto, que en esta División de Honor andaluza, en el grupo 1, el líder, el Real Betis, ya es equipo de Tercera Federación, jugará en el grupo décimo, el que ocupa actualmente el Ciudad de Lucena, el próximo curso. Y el Club Deportivo Rosiana, el colista, ha descendido a la primera andaluza de Huelva. Vamos a hablar, por tanto, con Isaac de la Cuesta y también con Rafael Escobar, entrenadores de Montilla y Egabrense. Hoy le toca a Isaac, porque es el Montilla quien, de acabar la temporada así, ascendería de manera directa. Y vamos a comenzar ya porque tenemos esto y más. Y le recordamos dónde estamos: en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos, para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio, en redes sociales de X, antes Twitter, y de Facebook. ¡Vamos allá! Y que nadie encienda las alarmas, porque una semana más, en este caso el miércoles en vez del martes, volvemos con nuestra tertulia celeste para hablar del momento del Ciudad de Lucena. Y hoy vamos a saludar a un chaval que la verdad es que no suele pasarse mucho por la radio, pero que hoy tenemos aquí, José Gabriel López. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bonito estudio tenéis por aquí, Manolo, buenas tardes.
Y una vez más contamos con Luis Huerta. Luis, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Vamos a comenzar hablando de dónde venimos, ¿no? En este caso, de ese apasionante encuentro frente al Club Deportivo Pozoblanco. Y lo primero es preguntar por la salud. ¿Cómo está la situación, las pulsaciones? Porque vaya partido el del domingo, como se sufrió, ¿no?
Se habló la semana pasada, Manolo, de que iba a ser una batalla y nada más lejos de la realidad.
Nos quedamos cortos.
Fue un partido bastante tenso, en el que, desde mi punto de vista, hay jugadas bastante polémicas en el partido y donde el Pozoblanco, esos jugadores a veces parece que jugaban un poco, ¿no?, sobre el límite de la legalidad.
Y además que, y ahora te paso la palabra a ti, José, pero Luis, por cerrar esa valoración, esa precisión tuya, no sé si te dio a ti la impresión, a mí sí, al principio el árbitro, mucha permisividad, se la jugaron varias veces y del minuto 20 al 30 creo que bajaron un poco esa pasada de marcha que tenían, porque yo creo que se veían los de Alberto Fernández con un tío menos en el descanso.
Es que a mí lo que me extraña, por ejemplo, es que Aruna de Aguara termina ese partido. Viendo la repetición, claramente fue una agresión sin balón, por lo que el árbitro en este caso debería haber sancionado al jugador con una tarjeta roja.
Y ahora hablaremos de algunas acciones polémicas, especialmente pues esa agresión, porque no tiene otro nombre, de Diawara a Hugo Fuentes, pero José, cuéntanos tú cómo lo viviste, porque lo que dice Luis, batalla se queda corto.
Lo del Pozo Blanco contra el Ciudad de Lucena, cada vez que jugamos contra ellos, de estudio. Porque pueden venir de perder 7 partidos seguidos, que siempre que juegan contra el Ciudad, pues al final es un derbi provincial y son los equipos pues, más parecidos en población y en nivel futbolístico de la provincia. Y ellos se notaron muy cómodos con el árbitro tan permisivo. Veían que podían ejecutar alguna jugada al límite de la legalidad y había banda ancha, pues por lo visto... le funcionó con el tema de Diagualano y esa agresión que hemos visto hace unos instantes repetida y que se ve lo que ya pudimos apreciar en el campo, que parecía agresión y a punto estuvo de salirle bien la jugada al Pozo Blanco y sacar un punto.
Tú sabes mucho, José, de esta rivalidad porque creo que tienes pariente en el norte de Córdoba, si sí, no recuerdo mal. pero que, bueno, ellos venían a ser literalmente... el partido de la temporada, ¿no? Porque sí. Es muy extraño, ¿no? Ver esa irregularidad, llegan aquí, como siempre, pues, a darlo todo, que por otra parte es lo que tiene que hacer cualquier equipo de fútbol, y sin embargo, en rueda de prensa cuenta Alberto Fernández que ellos lo que pelean es por la permanencia.
Sí, estando al lado de playoff, pero permanencia no creo. Pero es verdad que, y es totalmente entendible, el Ciudad de Lucena está jugando por el ascenso directo, pero ellos están luchando por jugar al mínimo playoff, están a 4 puntos, no están tan a la distancia con el Cádiz Mirandilla, y la verdad que es completamente entendible el fútbol que planteó el equipo cordobés, pero para eso está el árbitro también.
Y vamos por partes porque ¿qué guión hubiera sido si esa CAF marca ese mano a mano en el que se hizo gigante Froy Leal? La impresión que daba el Pozo Blanco es que venía al menos a empatar, a rascar algún punto y de haberse puesto 0-1 a la media hora de partido, no sé qué 90 minutos hubiéramos vivido.
Sí, la verdad es que lo estaba hablando yo con los demás compañeros de que ese 0-1 hubiese cambiado bastante el devenir del partido. Se hacen falta a veces una pizca de suerte o más mérito
lo
de
Froilán.
Este,
¿no?
Exacto. Más mérito de Froilán en este caso. Y es que la verdad es que cuando lo tienes todo de cara, pues parece que se van juntando todos los astros y que va saliendo todas las cosas a favor. Esa mano, pues yo creo sinceramente que hubiese cambiado muchísimo lo que es el ritmo del partido.
Y qué partido tan loco, porque de ese 0-1 se pasa al 2-0, que pudo ser 3-0. La sensación era que si hubiese jugado 5 minutos más antes de marcharse a los vestuarios, el 3-0 hubiera llegado seguro porque el Pozo Blanco estaba desangrándose.
Sí, el partido fue completamente loco, sobre todo en esa primera parte. Del 0-1 te va un 2-0 al descanso, que incluso podía ser más amplia la distancia. Y después regresa del vestuario con una dinámica rara, por así decirlo. Te ves cómo te empatan, y también lo hablábamos anteriormente con Luis. Esa buena dinámica hace que el equipo, lo que otro año hubiese sido un empate, incluso un 2-3, pues el equipo saca esa garra y también esa pizca de suerte te hace sumar los 3 puntos.
Quedan todavía 21 y no quiero... Lo voy a decir tocando madera, no sé si es la suerte del campeón también, porque Diaguara tuvo el 2-3.
¿Sí? Pues sí. Lo estaba hablando antes con José Gabri de... me acuerdo la situación de otro año, nosotros siempre pendientes del resultado del equipo que iba primero, como en el caso del año pasado, Versalles Puente Genil, y siempre llegaba o ese penalti a favor o un gol de Tommy Montenegro en los últimos minutos. Y mira, yo me estoy imaginando los aficionados de las dos hermanas que pueden estar en la misma situación.
Bienvenido al club.
en la misma situación que nosotros hemos estado estos años atrás.
No sé si recuerdas, Luis, el partido contra el Sevilla C, creo que fue... el Ciudad marca el 0-1 en el 85 y el Puente Genil va perdiendo 0-2 y te ponía en la penúltima jornada, creo recordar, igualado a puntos con el Averá también muy igualado, y empata el Puente Genil en cuestión de 2 minutos y se te queda la cara. Además fue el puente de mayo y se nos queda toda una cara.
Además
pues,
que había ya un ambiente, ¿no?
Claro,
como
claro,
de
que anda jornada
de celebración,
y encima contra el Inter Sevilla en casa, que decía... Pues se puede obtener ascenso. Pues los aficionados de dos hermanas lo entendemos perfectamente ahora mismo.
Bueno, ya le llegará el momento de celebrar a ellos y será el año que viene, si Dios quiere.
Bueno, el playoff, ¿verdad? Que también se puede.
Exactamente, es la promoción de ascenso, ¿no? Por hablar un poco más de algunos detalles del partido, esas polémicas arbitrales, hubo dos amagos de penalti. Algunos más de los que vamos a hablar, pero lo primero que ocurrió y que fue muy llamativo fue esa agresión de medida y totalmente clara de Diaguara a Hugo Fuentes. Digo clara porque el juego estaba parado, Diaguara no fue a pugnar por la pelota, le da un codazo en la cara a Hugo Fuentes y el árbitro penaliza con tarjeta amarilla, o sea que ver que le dio, lo vio.
Sí, la verdad, Manolo, que cuando sacó el árbitro, aparte, yo me acuerdo que es que el árbitro salió corriendo a por Diawara porque vio la acción. Y en el momento que saca la amarilla, yo creo que el público se iba a comer al árbitro, se iba a comer a Diawara por la acción que había hecho, porque es que no tenía ningún tipo de sentido. Uh-huh. Y no solo esa, sino que también hablamos de un arbitraje bastante regulero, porque
en línea también no tuvo su día, ¿no?
Exacto, cuando salía el balón, había una contraparte Ciudad de Lucena con un balón justo por la línea, es que impito por lo menos dos o tres veces fuera de banda. Uh-huh. Si es que el balón no había rebasado la línea.
También, por ejemplo, una de las veces toca la pelota en un jugador del Pozo Blanco, este se queja, como se fastidia como diciendo vaya, porque me da el rebote, saque de banda para el rival y lo da para el Pozo Blanco, regulero y para nada casero.
Hombre, y aparte, Manolo, viendo a diferentes pues aficionados del norte de Córdoba, de Pozo Blanco, quejándose del arbitraje, no lo llego a entender, porque el penalti para mí a Jesús Martín es clarísimo. Yo entiendo que puede doler haber remontado un 2-0 al líder y que luego te veas bastante metido en el partido y que por un penalti en el 83, pues mira, pues te tengas que ir. Pero es que tú ves la repetición y ves cómo ese defensa, David, deja la pierna
y lo arrolla completamente.
Y aparte.
Sí, sí, totalmente. Luego, con respecto a los penaltis, ¿no? Este de Jesús Martín, que Alberto Fernández en rueda de prensa, pues decía que el árbitro se equivocó claramente. Yo creo que en el mayor de los casos se puede cuestionar la intensidad con la que el defensa, el central, golpea a Jesús Martín o no. Y si es suficiente para que caiga al suelo, que yo creo que sí. Al menos desde donde yo lo vi con las repeticiones que tenemos. Pero decir que se equivocó el árbitro me parece sinceramente muy pretencioso, ¿no? Hubo otro amago de penalti, Hugo Fuentes cayó derribado en la primera mitad. Yo este, por ejemplo, no lo vi. Creo que buscó Hugo más al defensa que el defensa Hugo. Y también se pidieron varias manos.
Sí, sí. Yo recuerdo una que jugando en el lado del río, dio con la mano, pero la verdad es que, voy a ser justo, ahí esa mano la llevaba bastante pegada al cuerpo y no fue,
o al menos con la intención de quitarla.
No hizo un Bernardo Silva, digamos, en línea de gol, sino que fue un centro y la tenía pegada al cuerpo. Yo no entiendo esas palabras del entrenador del Pozo Blanco, porque a fin de cuentas tener un poquillo más de autocrítica, tienes que admitir que tu jugador dejó la pierna, y cuando deja la pierna, pues deja, a en este caso, a Jesús Martín, pues la vía de ser arrollado y que el colegiado pite penalti.
Y Jesús Martín, que entró de refresco y que lo hizo también como nos está acostumbrando en los últimos partidos.
Sí, sí, últimamente Jesús Martín empezó con un nivel bastante pues flojito, se esperaba mucho.
Hizo
más.
Hizo muy buena pretemporada, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ya, fue muy llamativo, pero después al inicio de temporada se cayó un poco, no sé, por físico, por adaptación.
Yo creo que la adaptación es muy importante, José Gabri, porque es un chaval que viene de la media punta. Y al final pues ha tenido que, en este Ciudad de Lucena, tiene a Hugo Fuentes, es un nivel espectacular, tiene a Situno, que está el chaval dando unos buenos minutos, siempre que para dar ese aire fresco en la media punta. Entonces Jesús Martín pues lo tiene cualidades también para jugar en banda, es polivalente. Y yo creo que sí que está súper adaptado y para mí fue el mejor revulsivo que entró.
También creo yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo con respecto a ese bajón con los primeros destellos que dejó aquí en Lucena. Quizás también le tocó entrar de inicio en día en que Cobos probaba distintos esquemas, había rotaciones y eso a lo mejor algunas veces no te ayuda tampoco.
Sí, en ese inicio de temporada donde el 11 no estaba tan definido como lo podemos decir ahora casi de memoria, pues quizá ese inicio y con una plantilla como habitualmente en esta categoría, completamente renovada, también le pudo venir peor en esa adaptación, pero sí es cierto que desde primeros de enero, después del parón de Navidad, hemos visto a Jesús Martín pues mucho más la línea de pretemporada.
Y por cerrar el capítulo de Pozo Blanco, Luis, ambientazo, respondió la afición, ¿no? Mucha gente pues recurriendo a ese abono de cara a los últimos 5 partidos, muchos también invitados por esas invitaciones que se repartieron. El ambiente era tenso, pero la grada estaba encima del Ciudad de Lucena.
Sí, lo que pasa es que yo siempre espero un poquito más. Llámame, pues, que soy demasiado positivo. Espero, también era un domingo en Lucena bastante importante, ¿no? A todo el último domingo de Cuaresma, pues, nos gusta mucho y a lo mejor, pues, afectó un poquillo. Pero yo la verdad es que vi público, pero tampoco vi un estadio a rebosar.
Espera un poquito más para el día de la balona, ¿no?
Hombre, por supuesto, ese día es clave.
Bueno,
aunque,
ese día es clave,
claro, aunque la distancia sea ahora mismo de 10 puntos, pero quién sabe, es que la esperanza es el último que se pierde. Y yo estoy seguro que, aparte, la balona va a traer bastante público.
Afición.
Exacto. Una Balona, además, que después de 7 partidos sin vencer, lo hacía esta jornada. Nosotros miramos ya hacia el próximo partido, que es frente al Atlético Onubense, un equipo de los filiales, zona media-baja de la tabla. ¿Qué expectativa tenéis con respecto a este partido que se disputará el sábado a las 12 de la mañana?
Yo es que los filiales no me gustan ni un pelo, porque es que no sabes por
dónde
te puede
salir.
Bueno,
ya no nos gusta ninguno.
Bueno, efectivamente, pero no sabes por dónde te puede salir un filial cada jornada. Lo mismo en la clave, por ejemplo, el Cádiz Mirandilla. Lo mismo una jornada le mete 7 goles al Castilleja, como hizo hace un par de semanas, que te pierde contra el Tomar en casa o encadenar 3 o 4 partidos perdidos. Va a depender mucho también de la convocatoria del primer equipo, que está inmerso en la batalla por ascender a la Primera Federación. Pues no sabemos si va a tirar de gente del filial, el técnico del decano. Esperemos que así sea y se lleve a los mejores futbolistas, pero hemos visto anteriormente los resultados en equipo muy irregular, ¿verdad? No tiene una línea marcada. Exacto. Y está en la zona de tabla media casi sin objetivo.
Y eso es prácticamente lo que nos espera, porque restan 7 partidos, ahora hablaremos de ello, 3 fuera de casa, los 3 contra filiales.
A mí la verdad es que, y aparte son filiales, pues bastante irregulares, es lo que estábamos comentando. Donde te pueden saltar la sorpresa, hacerte un resultado, por ejemplo el onubense que consiguió la victoria ante la Balona.
Sí, efectivamente.
Y después pues tiene resultado, pues lleva una derrota.
Pierde que en casa del Coria, por ejemplo.
Pierde en casa. A ver, el Coria es su casa.
Sí, en casa es
digamos,
complicado, pero...
Exacto, digamos que tiene ahí su complejidad, pero es verdad que no sabemos por dónde puede salir este partido. Lo mismo a lo mejor después llega el momento, como últimamente que se nos está dando también muy bien, lo que es jugar allí en el campo del Sevilla C. Entonces, pues, un partido más, digamos, ¿no? No podemos ir con la expectativa de que va a ser fácil, ni mucho menos.
Y ojalá que se traigan los 3 puntos en una jornada, que lo digo tocando madera una vez más, porque yo soy muy supersticioso, puede ser clave, puede ser determinante, puede marcar muchas cosas, porque el Dos Hermanas viaja a la ciudad de Lepe, a casa del San Roque.
Esperemos que nuestro amigo de Lepe también haga un favor. Sí,
el San Roque de semana, chiquitito.
¿No? San Roque Club Amigo, ¿no?
Es cierto que quizá uno de los puntos positivos del Atlético Onubense para llegar más cansados que juegan esta tarde contra el Castilleja.
Sí, exactamente. Tienen,
entonces quizás ese partido de recuperación en mitad de semana puede ser que llegue un poco más al límite, ¿no?
Bueno, esperemos que Castilleja sea. Apriete y que lleguen bastante mermados.
Y bueno, lo dicho, también mirando de reojo, una vez que ya conozcamos el resultado del Ciudad de Lucena, al Estadio Ciudad de Lepe, que ellos sí juegan el domingo a las 11:30 de la mañana. Por ir afinando un par de nombres, Erimuya Saturday de momento no ha debutado, y Froy Leal con esa molestia en la rodilla que esperemos no sea nada.
Pues mira, yo tengo muchísimas ganas de ver a Saturday.
Sí.
Aparte lo vi calentando ya el otro día, pero es que ahora mismo... tienes,
adaptación,
es que,
¿no?
Claro, tienes que adaptarte.
Y en un momento tan importante de la temporada tampoco puedes jugártela con un hombre, además teniendo a Rafa Castilla, teniendo... Eso,
claro,
de
luego aparte está cumpliendo, hay que respetarlo. Claro, es lo, claro. Son los que estaban aquí antes.
Y además hay un poco de romanticismo, ¿no?
Sí,
de sí, mira, es que
de
Castilla
casa,
es de Lucena. Y claro, y ascender con Castilla, pues... descentrado, que ojalá se dé, pues también es muy importante. Pero sí es verdad que Saturday tiene que ofrecer unas características que a lo mejor todavía por madurez Rafa no las tiene, pero sí es que está cumpliendo el chaval.
Claro.
Y vamos a cerrar haciendo cuentas. Quedan 7 partidos, son 21 puntos. Habría que hacer 16 para ascender de forma directa o 15 en caso de que no la queramos jugar el día del Dos Hermanas.
A mí las cuentas me dan un susto.
Pero lo cierto es que si de 21 puntos se hacen 16, que serían 5 victorias y un empate, ya está.
Sí, pero los rivales no lo tienen todo de cara, me refiero. Juega contra la Balona, juega contra el propio Dos Hermanas, tienes que visitar al Cádiz Mirandilla. Veo antes pinchando a los otros rivales y teniendo que hacer menos puntos que Lucena siendo 16.
Bueno, no estaría tampoco nada mal, ¿no?
No, la verdad que no.
Yo con llegar al último partido ascendido, me conformo, sí. Porque
hay que comprar tranquilo.
Yo no me gustaría una final. Mira que tenemos una diferencia de 3, es que me digo, es que no la quiero porque al final no sabe lo que puede pasar. Estamos acostumbrados, pues vienen los rumores.
No hay buenos recuerdos.
No hay buenos recuerdos. Y mira que tienen que marcarte a lo mejor 3 goles porque la diferencia de goles después la tenemos.
Sí, pero como te marquen uno en los primeros minutos, empezamos ya todavía a temblar.
Yo quiero que, pues, si hacen pasillo, porque allí a Lolo Guerrero, a Adri Ruiz, Sergio Rivera y todo está bien.
De hecho, si podemos ir a Cádiz ya ascendido, sería ya
que ojalá después en play-off le vaya genial, porque
sí.
Nosotros cuando nos desplazamos a Dos Hermanas el trato fue exquisito,
sí,
pero es verdad que tenemos que mirar por lo nuestro.
me hace gracia porque no me quiero imaginar lo que sería una final Ciudad de Lucena dos hermanas con lo que venimos de padecer y de por sufrir el pasado domingo con el Pozo Blanco. Bueno, pues nada, para cerrar, una porra, el de Luis ya me lo sé.
0-1.
Yo voy a decir 1-3.
Venga, yo 1-2 y voy a recortar un poco. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. Lo más importante es que una semana más venimos con la sonrisa de oreja a oreja. Ojalá que eso sea así.
Que no se pierda,
así,
que no se pierda.
En las pocas jornadas que nos faltan.
Y siempre hay que decir algo bueno, Manolo, ¿verdad?
Bueno, y si acertamos, la porra que nos llevamos a todo esto.
No se puede decir en directo.
Vale.
Pues muchas gracias, muchachos.
A ti, Manolo.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Siente el latir de la pasión en Córdoba y sus pueblos. Con una Semana Santa llena de matices, historia y arte. Descubre la Semana Santa de los pueblos de Córdoba. Fiestas singulares y únicas en Andalucía. Porque Córdoba es emoción. Córdoba es infinita. Diputación de Córdoba.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
¿Tú quieres ayudar a este hombre a llevar la cruz?
Semana Santa en Iznájar. Toda una puesta en escena en las calles de Iznájar, que se completa el sábado de gloria con El Paso, la representación viviente de la pasión de Jesús.
Yo no. Atráquea.
Vive la Semana Santa de Iznájar.
Andalucía Centro Deportes.
Dada la actualidad del Ciudad de Lucena, continuamos con fútbol, pero nos vamos a la segunda federación, a la pelea del Saler Puente Genil, por mantenerse un año más en esta categoría a la que tanto le costó y a la que tanto cuesta ascender. Y repasamos el momento por el que el equipo atraviesa con un jugador polivalente a las órdenes de Álvaro Cejudo, como es Joel Armengol. Joel, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, Joel, y eso quiero preguntarte yo, ¿qué tal las cosas después de ese partido, ¿no? Tú fuiste titular en un partido clave como era el viaje al Narejo, un duelo directo en el que una victoria hubiera ayudado mucho. Te quiero preguntar, ¿qué le faltó al equipo para hacerle daño al Linares y sacar algún puntito?
Sí, bueno, al final nos está costando mucho, bueno, pues ahí están los números, sacar puntos fuera de casa. Creo que es una cuenta pendiente que tenemos y que vamos a intentar solucionar en los tres partidos que quedan fuera de casa. Y bueno, fue un partido pues que, bueno, al final, por otro pequeño detalle, un penalti, pues se nos escapa el partido. Viene siendo la sintonía de fuera de casa, que por pequeños detalles pues se nos están escapando puntos. Pero bueno, evidentemente cosas a mejorar, por supuesto, porque si no ganas, pues eso significa que tienes cosas a mejorar. Al final el equipo fuera de casa pues le está costando mucho, pero bueno, trabajamos para ello diariamente y a ver si en estos tres partidos que quedan fuera de casa, por supuesto, pues podemos sacar puntos, que es la idea.
Llevabais 8 jornadas fuera del descenso, encadena 2 buenos resultados del Jerez Deportivo y os vuelve a meter. Esto habla de cómo está la liga. Te quiero preguntar cómo queda el vestuario, cómo estáis a nivel moral y cuál ha sido el mensaje del míster de Álvaro tras este tropiezo.
Bueno, muy claro. Al final, 6 finales. Quedan 6 finales. Al final, tanto al principio como se hablaba de que de que era muy difícil competir contra todos los equipos que había en este grupo, que el Puente Genil tal, que el Puente Genil cual, se ha demostrado perfectamente que le podemos competir a cualquiera. Se está viendo en casa y fuera también, creo que fuera también estamos compitiendo. Lo que pasa es que se nos está escapando los puntos por detalles, como te he comentado. Y quedan 6 finales, estamos vivos, creo que estamos 5 o 6 equipos a 3 puntos, como mucho 4. Entonces podemos decir que a lo mejor estábamos en una situación que firmábamos estar a día de hoy en pretemporada, ¿no? Porque no se daba un duro por nosotros. Nosotros sabíamos lo que teníamos, sabíamos que podíamos competir contra cualquiera haciendo las cosas bien, y así ha sido. Pero de cara afuera se veía como la cenicienta del grupo, llámalo así, ¿no? Entonces, pues estamos contentos, con ganas de rebatir fuera de casa y en casa seguir con la misma línea. Y estamos convencidos de que lo podemos sacar adelante, por supuesto.
Lleváis sin perder en el Polinario desde abril del pasado año, y el pasado año tan solo lo hicisteis 3 veces en toda la temporada. ¿Dirías que esta es la principal razón para creer y para enfrentar con todo al Yeclano?
Sí, por supuesto. Al final, no hay otra idea que no sea sacar los 3 puntos esta semana en casa contra el Yeclano, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil. Es un equipo que se parece mucho, mucho, mucho a nosotros a nivel de perfil de jugador y de forma de juego. Así que va a ser un partido duro, va a ser un partido correoso, pero es lo que toca, seguir fuertes en el Polinario. La idea que tenemos es esa, y luego, pues, cuando se sumen los más 3 que se tienen que sumar esta semana, que esa es la idea, pues ya pensaremos en el siguiente partido, pero primero centrarnos en el de este sábado.
Hablando de los puntos, Joel, 3 por encima tenéis al Antoniano, 3 a la Unión, 4 al Yeclano, sí que se escapa un poco más el Linares por ese resultado de la pasada semana. Esto habla de la importancia de este partido, ¿no?
Sí, al final se quedan 6 finales, esta es la primera. Y bueno, pues claro que es importante sumar de 3. Ahora mismo es que estamos en un grupo que el último le gana al primero, que si no das el 100% o no sales 100% concentrado, es muy difícil ganar el partido. Se está viendo en los resultados que se están dando que cada equipo gana a cualquiera. Entonces, pues no cabe otra idea que preparar bien la semana, preparar bien el partido y salir con todo el sábado. No hay otra idea.
Por ir finalizando, perdisteis contra el Yeclano en un partido áspero y seco. Tú mismo lo has comentado un poco por encima en la primera vuelta, 1-0. ¿Qué esperáis del Yeclano en su visita al Polinario? Y también, pues, Joel, si puedes cerrar con un mensaje a la afición de cara a este tramo final de temporada al que llegáis vivo y con opciones, pues te lo agradezco también.
Bueno, pues en referencia al rival, pues como te he comentado, un equipo que compite muy bien, un equipo que es correoso, muy bien ordenado. Que va muy bien en los duelos, que controla el balón parado. Al final, un equipo que te va a exigir estar pues al 100% en todas las facetas del juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Cualquier despiste en esta categoría te penaliza, como lo estamos viendo sobre todo en fuera de casa. Puedes estar dando buena imagen y haciendo un partido serio, que cualquier despiste pues te mata el partido, ¿no? Y en referente a la afición, pues poco que decir, que sigan apoyando como lo están haciendo, que al final jugar cada 2 semanas en un estadio así, pues me encanta. Se respira un ambiente de fútbol increíble y su apoyo va a ser clave para conseguir el objetivo.
Pues esto es todo en esa previa que comenzamos hoy del encuentro vital que se disputará el sábado entre Saler Puente Genil y Yeclano Deportivo. Joel Armengol, muchas gracias por estar con nosotros.
A ti, un abrazo.
En Panadería Aracelitana elaboramos todos nuestros productos de manera artesana, con materias primas de primera calidad y a la vanguardia en tendencias de panadería y pizzería. Porque lo nuevo no tiene que estar reñido con la tradición. Panadería Aracelitana, abierto todos los días del año en Barriada Virgen de Araceli y Federico García Lorca. Lucena.
Porque cada paso cuenta, el doctor Daniel Torres, podólogo especialista en cirugía y biomecánica del pie, pone a tu disposición toda la tecnología y más de 15 años de experiencia. Si sientes molestias en tus pies, tenemos la solución. Clínica Podológica del Dr. Daniel Torres, en calle Juego de Pelota 53, Lucena.
Railu Soldadura. Venta y reparación de todo tipo de equipos para soldadura eléctrica. Más de 800 metros cuadrados de instalaciones con todo lo que necesite. Electrodos de todo tipo, ropa y sistemas de protección. Asesoramiento técnico a profesionales y particulares. Servicio oficial Lincoln. Railu Soldadura. En camino de la Torca 9. Lucena.
Autos Pimo en Lucena. Vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford. Servicio postventa en Hispasur Motor Peugeot y Apumacar Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
Pregón de la Semana Santa de Lucena en la cadena SER. Este sábado a las 8 y cuarto de la tarde, en directo desde la parroquia de San Mateo, Jaime Verdú Orellana anunciará la Semana Mayor Lucentina. Pregón de la Semana Santa en SER Lucena 95.7. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba y Destilerías Altamirano. SER Cofrade, de lunes a jueves de 7 y 20 a 8 de la tarde en SER Lucena 95.7. Dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
Y último tramo de este Andalucía Centro Deportes para hablar de la División de Honor Andaluza, donde Gabrense y Montilla van a estar seguros, ya tienen sellada su presencia en la promoción de ascenso a la Tercera Federación y ahora pugnan por una segunda plaza que, de momento, tiene nombre y apellidos, y eso es Montilla Club de Fútbol. Y con su entrenador hablamos hoy, Isaac de la Cuesta. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Isaac, lo primero, enhorabuena, y lo segundo, contento porque, aunque tú ya has comentado alguna vez que en ningún momento el club te ha exigido, que no era el objetivo, por no meter presión, pero al final, bueno, se mira de reojo a estar presente, al menos en esa promoción de ascenso, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, la realidad es que al final una cosa es lo que el club marque como objetivo, ¿no? Que bueno, pues dentro del club hay una exigencia, lo principal era mantener la categoría, tener un año que sabíamos que era complicado porque hay mucha competitividad en la liga, tener un año lo más tranquilo posible, y otra cosa, bueno, pues es un objetivo personal, ¿no? Y entiendo que hay que ser ambicioso, y yo siempre, bueno, desde que me renové este año, pues la idea era dar un poquito más, da pasos para poder estar cerquita de opciones de cosas importantes, y bueno, pues por qué no mirar un poco la posibilidad de poder pelear por el ascenso de categoría, ¿no? Yo soy un entrenador ambicioso y personalmente cuando confeccioné la plantilla pues entendía que tenemos nivel para hacer cosas importantes, ¿no? Y bueno, pues contento porque la verdad ha sido un año complicado por muchas circunstancias, pero hemos ido sacándolo con solvencia, y bueno, pues ahora queda un poco refrendado con la clasificación matemática para Playoff, y bueno, pues evidentemente también seguiremos luchando para ese descenso directo en las jornadas que quedan, que estamos en disposición de pelearlo.
Porque quedan 4 jornadas para el Montilla. Isaac, llega a las 4 últimas jornadas, me hablabas de esos impedimentos que ha habido a lo largo de este año, llegar vivo con la posibilidad de subir de forma directa a Tercera Federación, quedan 4 partidos con todo lo que habéis pasado, sobre todo en el plano de lesiones, es para estar más que orgulloso.
Sí, la plantilla ha mostrado una gran madurez, una gran solidez, un gran compromiso, porque no es sencillo. Tú sabes que un año al final pasa por muchas fases, por muchas épocas. Creo que de las pocas veces que he podido hacer convocatoria ha sido esta semana, y bueno, y eso te marca un poco dos cosas. Una, que hemos rollado un gran nivel en todos los sentidos, porque no hemos crecido ante la adversidad. Y fundamentalmente que, bueno, que hemos llegado a la época importante del año, seguramente en el mejor momento de forma por disposición de jugadores y por estado, ¿no? Físico.
Me gustaría que me comentaras un poco, porque hoy no contamos, ya que hablamos contigo por teléfono, no vamos a contar, como es lógico, con la rueda de prensa del pasado fin de semana. ¿Cómo fue ese partido del Cartaya? Pues donde una vez más, un pino estelar, un equipo sólido, que se gusta el ataque y que firma la victoria en un campo complicado, ¿no?
Sí, sabíamos que era, bueno, todos los partidos son difíciles porque todo el mundo tiene algo en juego con este formato de liga, los de abajo porque están para no descender y posibles arrastres, los de mitad tabla quieren engancharse a zona de Copa Andalucía y playoff, los que estamos en playoff consolidarnos e intentar luchar por los puestos de ascenso directo. Entonces todos los partidos tienen, hasta el final van a tener objetivos en juego. Y bueno, y entendíamos que cuando además te enfrentas a un equipo de la zona baja de la clasificación, en donde además le queda un calendario complicado, sabíamos que ellos iban a tomar el partido como una final porque no le quedan muchas más opciones para puntuar, ¿no? Hicimos un gran partido de fútbol. La verdad es que por la exigencia competitiva que estamos teniendo este año, que al final llevamos muchas jornadas sin margen de error porque los rivales también están haciendo un gran año y no pinchan, y entonces estamos un poco sin paracaídas en ese aspecto, ¿no? Estamos ahí siempre en el alambre y como nos pusimos 2-0, bueno, pues tiende un poco a relajarte porque crees que el partido pues prácticamente está cerrado, ¿no? Y como te he dicho anteriormente, ahora mismo todo el mundo se juega cosas, ellos crecieron porque no tienen nada que perder con 2-0 y la situación que están, y bueno, pues hicieron un gran esfuerzo y fueron capaces de dos jugadas muy aisladas de penalti y de balón parado en un saque de esquina que tuvimos mala fortuna en el despeje, de empatarnos el partido. Pero bueno, otra vez fuimos un equipo muy comprometido, nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugando de nuevo con las escasas de jornadas que faltan, y bueno, pues fuimos capaces de ser otra vez dominantes, de poner el 2-3 en el marcador, de que pasaran pocas cosas a partir de ahí y bueno, sentenciar en los últimos minutos del encuentro, y tres puntos muy importantes que nos ayudan a seguir cerca de lo que buscamos.
Por ir finalizando, Mister, yo sé que ahora mismo en tu cabeza solo está el cabecense, que viaja hasta el estadio Miguel Navarro el próximo fin de semana, pero te quiero preguntar por el calendario, por esos otros tres partidos que son contra el Egabrense en Cabra, con el Cádiz también en casa, y finalmente contra el líder, contra el Betis, que bueno, esperemos que tenga piedad ya que ellos han subido. Te voy a preguntar, Isaac, bueno, más que a preguntar, te voy a hacer un ruego, también se lo voy a hacer a Rafa Escobar, que no se ocurra empatar entre vosotros, por favor, os lo pido, ¿eh?
Bueno, yo con Rafa hablo continuamente porque, como sabes, es amigo personal y alguna vez ha salido el tema de que el empate no nos vendría seguramente bien a ninguno, pero bueno, también sabemos que es muy difícil. La verdad, si te digo y soy sincero y honesto y no es un tópico, más que nunca lo pienso, es que no podemos mirar ni tanto Rafa ni como yo, ni como el Egabrense, ni como el Montilla, podemos mirar más allá del próximo partido porque puede cambiar tanto la situación en una jornada que puede ser muy distinto el enfrentamiento directo entre nosotros. Y la realidad es que con las pocas jornadas que quedan, pues es que en una jornada en donde tú te dejes puntos y los demás lo ganen, que es lo que está pasando habitualmente, a lo mejor el partido que tú te crees que era el más importante pasa a segundo plano porque ya no hay opciones. Entonces, la realidad es que lo más importante es lo inmediato. Yo solo miro como cabecense, así se lo hago a los chavales. Los chavales lo están entendiendo porque llevamos varias jornadas con esa mentalidad y la verdad tenemos que centrarnos en cabecense, en hacer un buen partido de fútbol, en merecer ganar el partido. Después podrá pasar cualquier cosa porque ya sabemos que esto es muy condicionante, pero cuando termine esa jornada pues tendremos una semana de descanso, entre comillas, porque ya tendremos que preparar el partido del Cabra. Pero sí, ya te digo de antemano que si no somos capaces de ascender nosotros directamente, me alegraría enormemente porque fuera el Cabra, pero claro, no está en nuestra mano, nosotros vamos a luchar por lo nuestro, así que a seguir y preparar el partido siguiente, como te he dicho anteriormente, que es lo importante.
Y con ese respeto, esa concordia y esa admiración entre Egabrense y Montilla, que están cuajando un genial año en División de Honor, nos despedimos. Isaac, muchas gracias por estar con nosotros y suerte para esas cuatro finales que tenéis.
Muchísimas gracias y bueno, pues esto es un poco de toda la provincia de Córdoba, así que estoy seguro que todo el mundo estará pendiente y apoyándonos para intentar conseguir el objetivo.
Y hasta aquí este Andalucía Centro Deportes del Sur de Córdoba en Ser Lucena, con la promesa de volver mañana, como siempre, en el 95.7 con más deporte. Hasta entonces sigan escuchando la SER. Un saludo.